A veces pugnan por entrar fuertes y penetrantes.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't. But I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always thank you.
sentirse ajeno a la hermosa labor de modernización, de progreso y de solidaridad que hemos de realizar entre todos. La colaboración de cada español dentro de su ámbito es imprescindible para lograr el objetivo de sacar a España adelante.
Felipe González, 30 de octubre de 1982. Era su toma de posesión como presidente del primer gobierno socialista después de la República, de la Segunda República. Esta es una canción que le gusta mucho a mi amigo Jesús Rodríguez. Put your sweet lips a little closer. Esa que comenzaba diciendo: pon tus dulces labios un poquito más cerca en el teléfono y no me engañes, me gusta que estemos tú y yo solos. I'll tell the man to turn the jukebox way down. Este era el número uno de las series doradas de Ángel Álvarez.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go.
Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
Pierre Moriá, si ustedes lo recuerdan, era un astuto tipejo que ejercía clandestinamente de abogado y que tenía por costumbre hablarle a su mano derecha. Muchos vagabundos conocían la pequeña barcaza donde vivía Moriá, atracada en la orilla norte de Charenton-le-Pont. Lo que nadie sospechaba era que Pierre Moriá guardaba en una caja bajo el suelo de su cabina un montón de apretados billetes. Era el dinero de un legado testamentario que había usurpado a una vieja artista del Moulin Rouge.
Lo Los espectros de Moria.
Un guion de Richard Hamilton.
La historia de la radio.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Madre mía, madre mía, este hombre, qué maravilla, y Put a Spell on You, de alguien que se llamaba Screaming Joe Hawkins. Hola. Don Pablo, más y más películas, ¿le he cogido un poco a trasmano?
Oh, en absoluto.
Ay, siempre tenemos nuestras posibilidades. Hoy estamos, ¿cómo le diría? Hoy no es que sea caótico, hoy es Tervilor, ya no puede decir.
Es viernes, don Juan. Es viernes.
Ay, viernes. Sí, efectivamente, estamos en viernes y eso es... Le pusimos falta el viernes pasado.
Ay, que me tuvieron que poner falta.
Estaba usted hasta aquí arriba, ¿no?
Estaba de cineasta, estaba casi de productor, terminando los ejercicios de todos los alumnos de la Escuela de Cine. Y la verdad que viendo los resultados de los cortometrajes y ayudándoles, ¿no? Y siempre los alumnos queriendo mejorar el corte. Y de hecho, finalmente decidieron, no hemos terminado todavía y seguimos pensando si aquel plano debe ser un fotograma más largo o un fotograma más corto para que quede...
Eso es como las tesis doctorales, que hay que decir en un momento dado, mire usted, esto se acaba. Bueno, y aquí cortamos, ¿no?
La segunda gran verdad del cine que yo conozco, las películas no se terminan, se abandonan.
Se abandonan.
Afortunadamente no hay un día termina. Que hay que... No se terminan, se abandonan. Hay un día que alguien te pide, esto tiene que estar ya para montaje de sonido, o que tiene que estar ya para entregar al distribuidor o al laboratorio para empezar a sacar las copias, y esas fechas, muy inamovibles en la industria cinematográfica, muy respetadas siempre, son las que te permiten poder empezar otro trabajo. Porque si no, yo creo que seguiría con lo primero que hice, decidiendo si aquello debía ser un fotograma más largo o un fotograma más corto.
E incluso se seguirían haciendo más fotogramas de lo que el viento se llevó, del año 1939.
Evidentemente, y esa película, no, la verdad que no lo sé, mira, voy a investigarlo, ¿cuánto tardarían en montar lo que el viento se llevó?
A ver.
Probablemente casi un año, me atrevería a decir, porque de hecho creo que hubo cortes y hubo muchos problemas con David O. Selznick al respecto de la producción, de si gustaba o no, y yo creo que esa película debieron tardar, aparte de rodarla muchísimo y de pasar casi tres directores por ella, pues la fase de montaje debió ser... impresionante.
Ardua. Don Pablo, dígame una cosa. Uno está acostumbrado a ver los making of de las películas, esa palabra, ese palabro,
A mí me gustaría que usted, con esa docta explicación que suele tener, y hasta los más tontos nos enteramos de qué va la vaina, para hacer una película, lo primero que hacemos es, cogemos un guión, y a partir del guión se reparte a los actores que el director ha elegido, y los actores se lo leen.
A veces empieza el dinero. A veces lo que tenemos es dinero.
Ya.
Y hay un productor, pues, que tiene un tema, a lo mejor no hay un guión cerrado del todo, pero tiene un tema pendiente, o perdón, un tema pendiente, un tema en la mente que quiera tocar, y lo que hace es, pues, se busca un guionista que pueda desarrollar una historia al respecto de, pues, de esa situación. Muchas veces no es ni siquiera el guión, sí el dinero, pero a lo mejor es un actor. Oye, si nosotros cuatro montamos una productora y podemos contar con Javier Bardem, pues escribiremos algo para Javier Bardem, independientemente de que la historia no esté escrita. Pero sí, evidentemente, una vez un proceso arranca, lo que hay que hacer es tener un guión, cuanto más detallado, pues para empezar a trabajar.
Y entonces contratamos al director de fotografía, que es el que va a tener la fotografía perfecta para realizar la película. Se contratan, en fin, determinadas apoyos a la realización. Y entonces llega un señor que es el que dice, toma 27, número 2. ¿Ese quién es?
Ese señor es el auxiliar de fotografía, es un ayudante de...
Perdone, es que tenemos un problema con ese micrófono. Ay, que daba mucho esto, pero ya está arreglado, ya está arreglado.
El auxiliar de fotografía, del departamento de fotografía, que bueno, a veces hace también las veces de foquista, pero vamos, suele ser la persona que lleva la claqueta, y lo que hace es indicar, como con un DNI, ese plano exactamente qué es lo que es, ¿no? De hecho, las frases que suelen decir, o lo que solemos escuchar, es algo como 1, 2, 3. Bueno, ¿qué significa el 1, 2, 3 o el 2, 4, primera? El primero de los números es la secuencia a la que pertenece ese plano, esa posición de la cámara que estamos rodando, ¿no? Secuencia 2. El segundo, 2, 1, es el número de plano de esa secuencia. Es decir, la secuencia 2, a lo mejor hemos decidido contarla con 6 posiciones de cámara. Y esta, la 2, 1, primera, pues es la primera posición de cámara. Y el último de los números, ese que se dice en femenino, es... la toma. Toma primera, toma segunda, toma tercera, que es la cantidad de veces que ha habido que repetir esa acción hasta que el director da por buena ese plano. De manera que, y aproximadamente, a no ser que haya grandes problemas de texto porque los guiones sean excesivos o pues lo que suele haber es una media de 3, 5, 6 tomas por cada uno de los planos hasta que algo sale bien. Claro, aquí luego sale un debate en montaje, ¿no? ¿Cuál es la toma buena? ¿Cuál es la toma que hay que montar?
Bueno, usted ha dicho 2 o 3 tomas, uh-huh. Salvo que el director sea Stanley Kubrick.
Que puede, claro.
Puede haber 300, 500.
O salvo que, a lo mejor, pienso en Orson Welles, en Seth de Mal, cuando hay planos secuencia muy, muy dificultosos, pues suelen tirar muchísimas tomas hasta que eso sale bien. O cuando hay un plano, recuerdo ahora mismo historia de un beso de José Luis García, en el que hay un plano, me parece, de 10 minutos de una conversación entre Lidia Bosch y Iñaki Miramón, 10 minutos de conversación. Pues ese guión hay que aprendérselo muy bien. Y es posible que
sin
alguno
parar,
de los dos...
10 minutos sin parar.
Sin parar.
De hecho, ¿Hay tiempo para la improvisación?
Muchas veces sí que se hace. De hecho, un alumno mío está ahora mismo con un proyecto en el que el guión es una escaleta, lo que llamamos una escaleta de situaciones, pero no hay nada escrito porque ha rodado una película de un género que vuelve a imponerse, como él dice, que es el cine neo-kinky. Hablo del Pico y de todas aquellas películas que hubo.
Y Charamilero.
Exacto. Y entonces el cine neo-kinky. Y entonces lo que ha hecho ha sido coger a gente real de barrios marginales y darles una situación, pero tampoco les podía dar el guión escrito porque dejaría de haber verdad. Y la verdad que en lo que ha rodado hay mucha, pero mucha, mucha, muchísima verdad.
Bueno, pues si usted quiere, dígale que venga aquí a 3 en 1 y también sabrá cómo se hacen las cosas sin ningún tipo de guía. Bueno, ya tenemos toda esa información. ¿Y dónde pasa esa? Ya todo grabado, el director ha dicho, bueno, esto ya se ha acabado, se ha terminado. Bueno, la película se ha abandonado, como digo.
La película de rodaje. O de
rodaje. No, de rodaje. ¿Y entonces dónde se manda eso?
Entonces, cada día de rodaje...
Porque eso tiene no solamente las escenas, sino también el sonido.
El sonido va por otro sitio.
Ya, pero se ha grabado.
El sonido se ha grabado en otro sitio. En la famosa banda sonora es algo que queda en el resultado último de una película, que es cuando nosotros vamos a un cine, hay un rollo de película, una bobina, en la que hay unos fotogramas y en el margen de esa película vemos dos pistitas que se mueven, dos formas de onda, que son el estéreo de un sonido. Eso es la famosa banda sonora.
Que eso se hace... Cuando ya
lo último para llegar a las salas. Ahora ha cambiado, porque además ahora lo que han hecho es la información del Dolby, porque ahora ya el sonido no es en estéreo, sino que es en Dolby 5.1, va entre las perforaciones de una película en 35 milímetros. Ahí hay unos puntitos que recuerdan a los códigos QR que están tan de moda en los móviles, y entre cada una de las perforaciones está la información informática del sonido 5.1. Para dato curioso, que yo sé que a ustedes les gustan mucho las curiosidades, la distancia, el sonido en una película, en una copia final, el sonido que se encuentra justo al lado de un fotograma no pertenece a ese fotograma, pertenece al fotograma 50 fotogramas después. Porque es la distancia, 50 fotogramas son la distancia que hay entre el objetivo de la cámara y la célula fotosensible que lee el sonido de la película. De manera que va un poquito desfasado para que nosotros en la pantalla lo veamos sincrónico. Pero eso de la banda sonora es lo último, ultimísimo, ¿no? El sonido se ha grabado pues en una cinta magnética o en un disco duro hoy en día, pero efectivamente separado de la imagen.
Y toda esa información se manda... Perdón. Don Jesús.
Don Salvador tiene una curiosidad.
Don Salvador.
Ese sonido va desplazado, va separado, pero el que está haciendo el montaje tiene que montarlo conjuntamente.
Exacto, lo tiene que sincronizar. Es lo primero que se hace en la sala de montaje, que yo creo que era por donde iban los tiros de Juan. Esa película, si se ha rodado en cine, en 35 milímetros, porque si se ha rodado en digital la cosa cambia, pero si se ha rodado en cine, esa película, el mismo día de rodaje, sale dirección al laboratorio. Pongo de ejemplo Technicolor, el antiguo Madrid Film, o Deluxe, y ahí llegan unas latas. El segundo día, supongamos el primer día de rodaje, ¿vale?
Pero eso que está diciendo, hoy también.
Hoy también, porque hay películas que se siguen haciendo en 35 milímetros. Lo que pasa es que si se graba en digital, en lugar de tener que ir al laboratorio a ser revelado y telecinado, como el material es informático, puede venir directamente a la sala de montaje. Porque no necesita de procesos fotoquímicos en un laboratorio.
O sea, que ahora ya no hay cinta.
Ahora la mayoría de las películas ya no las rodamos en película. ¿En 33? No, se rueda en cine digital,
Y ahí también la banda sonora va aparte.
También va aparte. Porque el equipo de sonido y el equipo de cámara son diferentes. La única manera que habría de que directamente se grabase sincrónico, y a veces lo hacemos un poco de guerrilla con cámaras como la que traje el otro día, pequeñas para hacer determinados proyectos, es que la propia cámara grabe el sonido. Pero claro, en una película de calidad, los aparatos para grabar sonido necesitan su propio espacio y no caben dentro de la cámara.
Y sin embargo, en fin, no es una crítica negativa, pero la mayor parte de las películas españolas que yo veo
se oyen mal.
Siempre,
lo hemos hablado en alguna ocasión.
No es una crítica, es una realidad.
No sé, a lo mejor tiene una razón, a lo mejor hay una razón especial, pero es que se oyen mal.
Tenemos unos técnicos de sonido fantásticos, la verdad que tenemos unos técnicos de sonido y unos montadores de sonido fantásticos. Yo creo que se juntan varias cosas. Creo que hay algo en el código del espectador, que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a ver las películas dobladas. Y el sonido de una película doblada no se corresponde con la realidad. Yo creo que el sonido de nuestras películas, y ahora diré algo que le da la razón también a usted en la crítica, el sonido de nuestras películas probablemente se parezca más al sonido directo de las películas americanas, cuando las vemos en versión original, porque son actores hablando en el momento sin ser doblados por una voz de un actor diferente. Si bien es cierto que a veces en la industria española hemos tenido conocidos, y no voy a decir nombres, rostros de actores con grandes problemas de dicción, que a veces hace pues que el sonido de la película no sea tan bueno.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.
Bueno,
Blando, allá lejos y luego se mete conmigo. Claro, hombre. Luego dice, nada, es que nada, tú no, nada. Pero que aquí
bueno,
no,
pues, bueno.
Si, no, si esto es transparencia total.
Absoluta.
Hasta, hasta cuando me riñe aquí el señor Juan.
Yo no, no, Dios me libre, don Jesús.
Bueno, seguimos con el sonido, ¿no?
Tema. Es que habíamos puesto...
hablamos de sonido, precisamente.
Hablamos de sonido, claro.
Claro, algo de mire, si quiere...
Hablando pues, de sonido.
Si no ha tenido bastante, le pongo esto, por lo de los doblajes.
A ver.
Matar a un hombre.
No, no, este no es. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Y todo lo que podría...
Yo de verdad es que escuchar a Constantino Romero es algo... Algo...
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos.
Desgraciadamente ya no podremos escuchar esto. Pero bueno, siga usted, don Pablo.
Bueno, eso lo podremos escuchar todas las veces que queramos.
Toda la vida.
Bien, sí, pero esto no, lo nuevo que nos podía haber traído. Pero bueno, la vida es así.
Bueno, pues entonces al laboratorio llega esa imagen, supongamos que lo que nos llega es el primer día de rodaje, por la tarde cuando se termina o por la noche cuando se termina de rodar el primer día, ese material sale en unas latas muy bien precintadas y completa responsabilidad del equipo de fotografía, sale en dirección al laboratorio. En el laboratorio, al día siguiente, se hacen varios procesos. El primero es revelar el negativo, que no es obtener el positivo. Primero hay que revelar el negativo y obtener un positivo de imagen. Y con ese positivo de imagen, hoy en día lo que se hace es un telecine para que a la sala de montaje nos llegue información en vídeo de lo que se grabó en esa película, para que nosotros podamos montar. Entonces, aproximadamente el día 3 de rodaje, si las cosas van muy bien, el segundo día de rodaje, el montador en la sala de montaje ya tiene el material del primer día, ¿vale? Y entonces los ayudantes de montaje o el ayudante de montaje lo que hace es desglosar, nosotros lo llamamos desglosar absolutamente toda esa información que había de imagen y que lo único, porque es completamente muda, lo único que la identifica es esa claqueta que hay al principio, pues la empezamos a desglosar en el ordenador. Cuando montábamos en Moviola lo hacíamos cortando con tijeritas los trozos de película y con un lápiz graso dibujando, escribiendo encima cuál era la claqueta, la 1-1 primera, la 1-1 segunda, la 1-1 tercera. En realidad no se han rodado en orden. Podemos haber rodado el primer
el
día,
final,
la 25-1 primera o la 25-6 primera.
Todo eso está en el guión.
Todo eso
vamos,
está...
Perdón,
en el plan de rodaje, en el guión técnico que llamamos, sí que se tiene que desglosar tu guión literario, cómo va a ser contado en planos, ¿no? Y ahí es donde el storyboard, aquellos que tienen presupuesto para poder hacer un story, pues se convierte casi en una herramienta fundamental. Y por otra parte, el ayudante de montaje lo que hace es no ver nada y escuchar muchísimos archivos, clips, llamamos nosotros, muchísimos clips de sonido, en los que no se ve nada, pero se oye. 1-1 primera.
O sea, por un lado uno va por un lado, por otro lado uno
lo hace
va
la misma persona. Primero desglosamos la imagen y después desglosamos el sonido. Y decimos, la 1-1 primera de imagen tiene que coincidir con la 1-1 primera de sonido. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que sincronizamos los dos? ¿Cuál es el punto de sincronía que se utiliza para saber que ese sonido va a acompañar siempre?
¿Arte diabólico es?
La claqueta. Por eso cuando se utiliza una claqueta se dice 1-1 primera y suena un clack. Suena un chac. Ese chasquido tiene una característica muy peculiar, que es que ese chasquido solo ocupa 1, 2 o 3 fotogramas. Y es una unidad lo suficientemente pequeña en sonido, porque es un sonido muy seco, para poder sincronizarlo con el primer fotograma en el que un montador ve que la claqueta está cerrada. Entonces yo veo cuando se va a cerrar la claqueta y voy pasando fotograma a fotograma y cuando la veo cerrada, paro. Escucho el sonido y cuando oigo el primer sonidito del chac, lo paro. Y a partir de ahí les digo, esta imagen y este sonido tienen que ir siempre juntos. Y entonces toda la película va a
ser. Esa es la manera de sincronizar.
Por eso hay un chac en la claqueta. De hecho, cuando...
Que se llamará claqueta por el clac.
Por el clac, por la, claro. Y ahí...
No te acostarás sin haber aprendido algo nuevo, Juan.
Claro.
Oye, toda la vida viendo la claqueta jamás se me había podido ocurrir que era para ese,
y Pablo,
era ese su fin.
Y Pablo Berger, en su película Blancanieves, que ha rodado, que es muda, igual que hay muchísimos planos que son mudos, pues un plano detalle de un reloj o de un teléfono que no lleva sonido porque simplemente es un recurso para montar cuando se haga referencia al reloj o lo que sea, esos planos no suelen llevar sonido. La diferencia entre un plano con sonido o sin sonido es que la claqueta hace o no hace el chac. Es decir, podríamos tener la 1-3 primera y que no suene un chac, simplemente ni se mueva la claqueta, simplemente ponen la pizarra y nadie la cierra, y por lo tanto cuando un montador no escucha o no ve cerrarse la claqueta, no va a buscar un sonido porque sabe que esa toma tiene que ser muda.
Ay, Dios mío.
Está todo inventado, dicen en el cine.
No, yo creo que
eso es complicado,
Es complicado, Jesús.
Como tú dices, diabólicamente.
Arte diabólico,
arte diabólico, ¿eh?
Bueno, ya
diabólico.
Tenemos hecho el montaje. Y ya, bueno, aquí está.
El montaje de la película, sí, o la película entera.
No, el montaje. Ahora hay que ponerle sonido.
Exacto. Nosotros cuando montamos, ya montamos con sonido, porque hay muchísimas cuestiones narrativas pues que dependen del sonido, y evidentemente en la sala de montaje cabalgamos audio, intentamos poner ambientes, incluso insinuamos dónde creemos que es un momento en el que deben hacer una música, aunque no esté compuesta la música, pues ponemos una referencia o algo así, y hay sonidos como puede ser la llamada de teléfono con la que se va a enlazar una secuencia con otra, pues que decidimos poner nosotros un teléfono y lo ponemos en un determinado sitio. Pero la realidad es que cuando terminas de montar lo que nosotros llamamos la imagen de la película, aunque la hayas montado con sonido, ese material va a un montador de sonido que lo que hace es empezar a llenar absolutamente todas las pistas de audio de todo aquel sonido que tenga sentido que suene en esa secuencia. Es decir, y ahora me invento, la secuencia de 3 en 1 de este programa de radio, aunque la cabina sea insonorizada, pues podría tener diferentes sonidos. La respiración de los que estamos en la sala, el sonido, podría hacer efecto sala, el sonido de los micrófonos, pues el teclado del ordenador cuando echamos mano de algo. Si estamos en un exterior, hay viento, hay pajaritos, hay coches, hay ambulancias, hay un montón de cosas que pueden sonar, ¿no? Y un montador de sonido lo que hace, es llenar esa secuencia de sonidos. Y cuando termine de llenar toda la secuencia, toda la película de los posibles sonidos que puedan sonar, entonces se irá a un lugar que se llama mezclas. Y en mezclas, el mezclador, que es casi como un director de orquesta, lo que decide es, de todos esos sonidos que se han puesto, cuáles son los que van a ir sonando en cada momento y en qué volumen. Por eso la mezcla. Y eso es lo que hace que la película tenga finalmente la magia que tiene.
Madre mía.
Todo lo que tenga que ver con doblaje de algunas frases y demás también se realiza en esa fase de
montaje. Yo pensaba que el...
Y como
el...
dicen los castistas...
Perdón, Jesús.
No, que dice como dicen los castistas. Dicho lo cual.
Como dice el Maki. Mira lo que dice.
Dicho lo cual, ¿por qué las películas españolas se oyen mal?
Eso no lo sabrá usted jamás. Eso es como...
Que se lo digan a
Fernando. El misterio de la Santísima Trinidad.
¿Serán las salas de reproducción que reproducen mal?
No.
Televisión cuesta escucharla, ¿eh? Yo
creo que tenemos muchos actores, en muchas ocasiones, con problemas de dicción, y luego también que es que estamos acostumbrados a oír a Constantino Romero. Y nos hemos acostumbrado a otra cosa, pero la realidad del cine, lo que pasa es que el espectador culturalmente lo ha admitido como esa realidad.
No, y en un momento dado las películas son tan antiguas que ya la banda sonora está degradada, ¿no? Uh-huh. ¿O no es posible?
En ocasiones ¿no? Sí, pero no creo que sea lo que
Jesús me dice que no.
No, porque yo he escuchado películas españolas
de hace dos días
y se oyen mal. Vamos a ver, yo he escuchado versiones originales de películas norteamericanas, sobre todo norteamericanas, porque yo probablemente versiones originales de otras no veo tantas, pero se oyen bien. Luego, no, el argumento no me vale mucho.
Yo pienso que sí, bueno, además lo doy como algo indiscutible. Tenemos muchos actores con problemas de edición, que lo que es una cuestión de inteligibilidad.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa.
Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.
Exacto.
No es un ejemplo.
No es un buen ejemplo porque...
No es un buen ejemplo de lo que yo decía.
Esa se oye bien.
Esa se oye bien.
Tiene toda la información. A ver.
Pero qué dos grandes.
Qué dos grandes.
Qué dos grandes, con, claro. Con qué dicción y dos personas que vienen del teatro y que se les entiende perfectísimamente.
No hizo falta, no hubo que doblarlos.
Yo no creo que, de hecho...
Son las voces de ellos.
Y si nos fijamos un poco, no, tienen la reverberación propia de la sala en la que se encuentran en ese momento. O sea, ese es el sonido directo, sin duda. Eso
pero que así. Es que muchas veces se doblan ellos mismos.
En todas. O sea, todas las películas
un actor se dobla. Claro que es su voz, porque se pueden haber doblado. Yo no sé si se doblaron en esta en particular.
En esa secuencia no lo creo. José Luis García, ya hablamos hace poco, que dobla absolutamente, o doblaba, hace ya algunas películas que no, pero doblaba todas sus películas íntegras.
Lo cual le da mejor sonido. Lo cual le da mejor sonido. Es que yo me imagino que grabar el sonido al natural debe ser muy complicado.
Es muy difícil.
Porque ese sonido es muy difícil.
Es muy difícil. ¿No? Bueno, ahí ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay momentos en los que es imposible, en los que ni se intenta, se coge el sonido directamente como una referencia para luego ser doblado. Hablamos de secuencias en la playa, las olas del mar, es imposible separarlas del diálogo, o en algunos exteriores en los que hay mucho viento, o que hay muchos pajaritos, y tú lo que necesitas es el diálogo. El objetivo de un sonidista en el set de rodaje es obtener los diálogos lo más limpios posibles. Y luego coger wild tracks, ¿no? Esas pistas que hablábamos el otro día, pues para coger los pajaritos, el ambiente de una sala o lo que haga falta.
¿Quién busca de una persona? Usted no la conoce, ¿verdad?
Creo que la conozco, pero déjeme pensar.
Ah, ya sé, el tenor más grande del mundo, ese es el que busco.
Pero si yo soy su agente.
¿Agente de quién?
Del tenor más grande del mundo.
¿De ese tío que cantaba aquí?
Claro.
Ese sonido que oímos de fondo, eso sí que es el deterioro del paso del tiempo, que se oye un zumbido por detrás de las voces, ¿no?
Para la nueva compañía de ópera. ¿No sabe que toda América está esperando oírle cantar?
Pues lo que es cantar, canta, pero no le van a oír desde allí.
Eran muy grandes. Y los actores de doblaje también eran muy grandes. También los hermanos más.
¿Tú sabes quién doblaba?
No. Pero vamos, me imagino que
podemos averiguar, porque están muy bien dobladas.
Están muy bien dobladas. Están muchas difícil. Palabras metidas en muy poquito tiempo.
En muy poquito tiempo. Yo
es
debo
muy difícil doblar eso, ¿eh?
Queridos treses o cuatros, yo debo confesarles que me dentro de toda la programación que yo personalmente quería, cuando sacamos a Camilo García, Matilde Conesa, etcétera, había un doblador que es Ricardo Solans, que es el que dobla a Robert De Niro y a Al Pacino. Y no ha sido posible contactar con él. Yo no sé dónde está, qué es lo que hace, o cómo es posible que no. Y eso, pues, me ha dejado en una situación que dices, bueno, me hubiera gustado haber terminado este ciclo que hemos dedicado.
Frustrado.
Sí. No una frustración muy grande.
No muy gorda.
Pero lo suficiente para impedirme cenar bien por las noches. En alguna noche.
Lo cual quiere decir que es una,
que es una frustración gorda. Y si luego le cuento la siguiente frustración, que no se las he contado ni a ustedes ni a nuestro querido oyente, pero sabe don Jesús a quién me hubiera gustado traer hoy, que tampoco lo he localizado, a pesar de los múltiples correos que he mandado a Ediciones Bruguera, a Editorial Bruguera, a Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Y no ha sido posible, pero bueno, estas son las cosas. Esto es la radio, es lo que suele ocurrir. Alguien le están llamando por teléfono, es lo que suele ocurrir, ¿no?
Pues que diga que está reunido.
Con el sonido de American Beauty.
Ay, American Beauty.
Está reunido.
Qué peliculón.
Peliculón de verdad.
Estoy aquí duchándome y tal y cual. Y qué guapa es Annette Bening.
Sí,
qué guapa es. Yo me encanta esa mujer, no solamente en American Beauty, sino también en esta película. Don Pablo, ilústrenos. Su marido, Warren Beatty, en la película de que él encarna la vida del creador de Las Vegas, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Babsy,
efectivamente. Y ella estaba ahí, madre mía, qué cosa.
Un peligro.
Qué cosa. Bueno, pues dejemos a don Jesús que atienda su teléfono y le digo todo lo que me ayude.
Sigue sonando.
Bueno. Lo intento matar, pero no.
Ese es el problema de las fans que tienen el teléfono.
No sé, claro.
Si estaba viendo American Beauty.
Es que no hay las fans con el teléfono móvil personal.
Pero no consigo matarlo.
Pues American
No, no, entonces, diga.
American Beauty, ópera prima de un director. ¿Cómo se puede, como primera película, sí,
hacer una maravilla hacer como eso, esa?
Sam Mendes.
¿Sam?
Sam Mendes.
Sí. Sam Mendes. Sí, sí. Vaya, vaya. Un buen actor, Chris Christopherson. Pat Garrett and Billy the Kid. Aquella que salía hasta Bob Dylan, que usted Bob dice, Dylan. Es que Bob Dylan hacía de Bob Dylan. Help me make it through the night. Nos queda poco, que nos vamos a ir dentro de...
Nos estamos yendo.
De 22 minutos. No, de aquí no se va nadie, ¿eh?
Hombre, además, en 23 minutos.
Mire lo que 22
minutos
digo.
Nos da tiempo para ver algún estreno de la semana.
A ver, dígame, don Pablo, dígame. Que hoy hemos venido así, a calzón quitado. Bueno, usted hoy viene a Porta Gallola.
Yo sí, porque no tenemos el tráiler, aunque tenemos a don Salvador, que ha visto o ha habido esta mañana al respecto de la película que voy a nombrar a continuación.
Sí. Y me he horrorizado. Y me alegra que su opinión coincida con la mía, que sabe usted que soy un inexperto en cine.
Bueno, la película no la hemos visto, pero la verdad que la sinopsis aventura mucho. Hablamos de Insensibles, una película producida en 2012 y es la ópera prima de Juan Carlos Medina. Y nos cuenta pues la historia de, tras un fatídico accidente, un brillante neurocirujano es sometido a una serie de pruebas que revelan que tiene cáncer y que necesita un trasplante de médula. Cuando decide pedir ayuda a sus padres, la respuesta de estos sacará a la luz una misteriosa historia del pasado. El protagonista emprende entonces una investigación que le permite averiguar que durante la Guerra Civil Española un grupo de niños nació con una extraña peculiaridad, la insensibilidad ante el dolor físico. Y, bueno, parece que hay unos niños que nacieron en unas circunstancias y que los encerraron porque nadie debía conocer aquello.
Porque no sentían el dolor, los quemaban y los niños ni se enteraban.
Y la verdad que bueno, pues la película...
Que hubiera podido ser durante esa época o en cualquier otra.
Bueno, de hecho es un poco la premisa de una película que se llama V de Vendetta. No sé si...
Efectivamente,
si recordáis. Y sí que hay unos experimentos pues para conseguir una vacuna, ¿no? Inmunice de una enfermedad horrible que hay y a uno lo someten a torturas. Así que bueno, Insensible es uno de los estrenos de la semana. Otro que me encanta, el título Somos gente honrada.
Los ladrones.
No, a mí me lo recuerda, sí, a la famosa comedia de Enrique, ¿cómo se llama? Es igual, que lo llevó al cine después. Uh-huh. Hay un cine que se llama...
¿Jardiel Poncela?
De Enrique Jardiel Poncela, que luego...
¡Qué bueno era ese hombre!
Magnífico, es uno de los mejores dramaturgos o comediantes, escritores de comedia de la España contemporánea.
Él no hizo El Caballero de las... fue Alejandro Casona.
Pero esto luego lo llevaron al cine también. Los ladrones somos gente honrada.
Los ladrones somos gente honrada. Bueno. Que visto lo visto, pues tampoco iba desencaminado. Bueno, hay quien la realidad...
gente honrada, los de la época.
Los de la época. Porque vamos, en los tramposos...
Esta época...
En los tramposos, que lo único que hacían era 2-3 mil pesetas al tonto que venía del pueblo. Pero vamos.
Ya a los tramposos les veo un mérito. Yo creo que se lo ganaban.
Yo creo que la técnica es lo mismo, pero llevada a su máxima expresión.
Sí.
No dé usted idea.
La técnica es muy parecida, pero llevada a su máxima expresión.
Con millones.
El tipo de la estampita, efectivamente.
Como la estampita, efectivamente.
Sigue estando de rabiosa.
De rabiosa actualidad.
No, siga usted, don Pablo.
Bueno, pues 2013, Somos gente honrada, película de Alejandro Marzoa, producida por el Terrat, y nos cuenta la historia de Suso y Manuel, dos padres de familia y amigos de toda la vida, que cumplidos los 50 años se quedan sin trabajo. Cuando la situación es ya insostenible, se produce un hecho insólito. Un día, mientras están pescando, encuentran un paquete con 10 kilos de cocaína.
Madre mía.
¿Qué hacer? Somos gente honrada. La verdad que la premisa de la película me parece muy, muy interesante, pues para establecer diferentes tramas con las que conocer a Suso y Manuel, estos dos personajes. Y bajo mi criterio, pues la película de la semana, la verdad que pinta muy bien. La película de Danny Boyle, el director de la gala de inauguración y de clausura de las Olimpiadas de Londres, y evidentemente el director de Slumdog Millionaire, un directorazo, ¿no? Película británica que nos cuenta la historia de Simon, un empleado de una casa de subastas que se asocia con una banda criminal para robar una valiosa obra de arte. Pero tras recibir un golpe en la cabeza durante el atraco, descubre al despertarse que no recuerda dónde ha escondido el cuadro. Cuando ni las amenazas ni la tortura física logran arrancarle ninguna respuesta, el jefe de la banda contrata a un hipnoterapeuta para que le ayude a recordar. Y la verdad es que qué buena forma de empezar una película, ¿no? La verdad que me apetece mucho verla. La crítica la pone muy, muy bien.
que es Trance.
Es Trance, la película es Trance. Mil perdones que no lo he dicho, Trance, es Trance. Sí. Y bueno, pues la crítica dice que más que un ejercicio conceptual de cine negro, demuestra la determinación de Boyle por continuar superando retos cinematográficos aparentemente imposibles. Es una película con trucos, cuando la veamos ya los descubriremos o no, pero la verdad que se presenta como una sexy distracción. Y la película evidentemente tiene que funcionar muy bien. Y,
¿Qué es eso de sexy distracción?
Pues, entiendo y leyendo a tenor de otras...
¿Está usted picantón, don Jesús?
Sí, no, ahora debería poner otra vez lo del sargento de hierro.
Yo pregunto por qué no lo sé.
Enseguida, estamos, ¿no?, en primavera, don
pregunto
Juan.
Pregunto por qué no lo sé, hombre.
Bueno. La primavera ha venido.
Pero la primavera sangre altera ya pasó, tú, ahora ya está.
Preguntar era ofender.
Bueno, Jordi Costa del País dice que la película es imparable, que avanza muy bien hacia un desenlace, que funciona muy bien, pero que no resiste ni dos minutos de reflexión. Entonces entiendo que eso es... La sexy distracción.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
No sé si ha sido suficientemente claro.
Yo lo veo cristalino.
Yo creo que explícito mucho no ha sido.
No.
Estoy pensando.
Debería haberlo matizado un poquito más.
Deberíamos empezar el curso con esto.
Sí.
En las clases.
La clase de presentación del curso.
Sí, exactamente.
¿Eh? El que aguante eso, pues vamos. Pablo, más y más películas. Es un placer tenerle usted aquí. No se vaya. Acompáñenos hasta el final del baile.
Hay una película que también sería interesante para eso, no tan explícita como El Sargento de Hierro, pero es la película Fama. Hay un profesor que cuando recibe a los alumnos dice, y ahora y aquí... es donde vais a empezar a sufrir.
A sudar, decía la profesora, ¿no? Porque la fama cuesta y la van a conseguir con sudor.
Con sudor, definitivamente. Pues eso también podría ser la primera cosa que se oyera al entrar aquí.
En esa película, en el comienzo de la película hay una cosa...
Esto parece un cesto de cerezas.
Y bueno, claro.
Uno suelta una frase y nos enganchamos todo.
En el arranque de esa película hay una cosa maravillosa, que es que hay como una secuencia en paralelo, varias historias de varias clases de diferentes profesores presentándose ante sus alumnos. Y hay un momento en que todo eso coincide, en el que la profesora de baile dice: el baile es la asignatura más difícil que se van a encontrar en esta escuela. Al mismo tiempo, el profesor Sorosky de música dice: la música es la asignatura más difícil. El de interpretación dice: interpretar es lo más difícil que hay. Y las diferentes especialidades siempre resultan lo más difícil, ¿no?
Era el estudio de actores en Nueva York, ¿no?
Bueno, en realidad ¿no? es una escuela que existió. Y como dato curioso, el personaje de Leroy Johnson es un estudiante, o el actor que interpreta a Leroy Johnson, es un estudiante que surgió de esa escuela, que efectivamente era una escuela en el Bronx, que lo que pretendía era, por medio de disciplinas artísticas y sin abandonar evidentemente el resto de estudios, pues conseguir que el éxito escolar o el fracaso escolar, mejor dicho, disminuyese, ¿no?
Efectivamente. Pero eso, además, que está tan lejano, o aparentemente es tan lejano, es muy cercano, porque aquí, ahora ya no, pero seguro que Salvador se acuerda conmigo, había una prueba entre las... cuando se hacían oposiciones a cátedras y a juntías de las antiguas, había una prueba específica de las muchas que había, que ahora ya han desaparecido, pero se llamaba la importancia de la asignatura. Durante 45 minutos tú tenías que decir lo importante que era la asignatura para la que opositabas. Con lo cual era lo mismo.
Esta es la que verdaderamente es la importante. Yo siempre lo digo, el montaje es lo más importante de una película. No hay duda.
E vou magoado de uma pequena gente, de cor perfumado, deixa morrer sognato. Nel sopra di voi mi guardo, tu mi picchi una gentile di un cuore perfumato. Assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar.
Esta mujer, Cesárea Évora, caboverdiana, que siempre salía con su botella de Johnny Walker, actuase en el Olympia de París, en el Madison de Nueva York o en Orito. Una maravilla de mujer, desgraciadamente se nos marchó en 2011. Don Pablo, ¿tenemos alguna cosa más por ahí que nos agrade el final de nuestros tres en uno?
No.
Porque claro, hablamos de cine y el cine, claro, como abre los cuerpos mamilares del cerebro.
Yo estaba vaticinando por aquí que, si Dios quiere y las gestiones llegan a buen puerto, vamos a tener una entrevista de algo muy moderno en el cine, que como son los efectos especiales y la postproducción digital.
Que no nos queda tiempo, pero si no lo hubiéramos hecho hoy. Pero como no tenía yo claramente la permanencia de usted o la presencia de usted aquí, lo dejaremos no para el siguiente, sino para el otro.
Bueno, pero será un tema sin duda apasionante, porque hoy en día pues la película, la verdad que a veces se pierde un poco la gracia de las maquetas y los efectos como los hacíamos, pero la postproducción digital, pues que duda cabe que es el...
¿Cómo se puede hacer en Gladiator de 100 personas sacar 100.000?
Pues lo llamamos clonar, lo que se hace es coger
copia
la
pega.
Gente...
Un copia-pega, claro,
un copia, un copia-pega muy bien hecho.
Copy-paste.
Madre mía. O sea, que y nadie va a mirar a ver si este señor es el mismo que hay. No, dos centímetros.
No te da tiempo. Porque lo que tienes es una gran masa de gente, ¿no? Pero claro, luego piensas en Gandhi, la cantidad de extras que juntaron, o en Lawrence de Arabia, en alguna de las batallas, y... O una película que a mí me encanta, el comienzo de la carrera de Cimarrón. No sé si recordáis que es cuando van a la conquista del oeste y van a, con los caballos y los carros.
Sí, sí.
En Cimarrón hay una secuencia real rodando la realidad, con especialistas pues impresionante. Y hoy en día todo eso se reduce a rodar gente por separado, como puede ser el desembarco de Normandía. De
cuatro caballos.
Sí, bueno, y luego cuatro son cuatro o 4 millones, ¿no? Los que quepan, la verdad.
Claro, la magia del montaje.
Es la magia, efectivamente, es la magia del montaje. Bueno, usted hablaba antes de que Bob Dylan hizo de Bob Dylan, ¿no? Por aquí lo tiene.
Haciendo de Bob Dylan.
Es que esta canción es para callar y escuchar.
Pat Garrett, Billy the Kid. Llamando a las puertas del cielo. James Coburn, Chris Christopherson, Rita Coolidge.
Y Bob Dylan.
Haciendo de Bob Dylan.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Los últimos minutos de nuestro 3 en 1 y seguimos avanzando. Y don Pablo, yo creo que a usted, como le gustan los hermanos Marx y a mí también, pues de vez en cuando le traigo joyitas como esta.
¿Podría embarcar mañana?
Si paga bastante, podría embarcar ayer. ¿Cuánto le va a pagar?
Pues no sé, vamos a ver, $1,000 por noche, una comisioncita para mí...
¿Le parece bien $10 por noche?
¿10?
¿$10? Trato hecho.
Trato hecho.
Como dice don Jesús, de rabiosa actualidad.
De rabiosa actualidad. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguno se ha... ha entendido lo que es la vida a través de...
Claro.
Los hermanos Marx.
Le podría decir dos situaciones de hoy mismo que
¿qué ha visto
cabida.
Usted?
No, pero que tendrían cabida con alguno de los cortometrajes de los alumnos que...
¿Sí?
Que tienen...
¿Qué tal es el nivel que ahora mismo está viendo usted en los nuevos, en los alumnos que serán los que reciban posteriormente dentro de 4, 5, 10 años y que empiecen a hacer las nuevas películas del cine español? ¿Qué tal es el
nivel?
Yo
la verdad que... solo palabras buenas. Es
¿sí?
decir, dentro de son alumnos y los ejercicios últimos que realizan de final de su segundo año son cortometrajes seleccionados en festivales, algunos ganarán, otros ganarán menos, pero son cortometrajes, dejan de ser ejercicios para convertirse en una pieza audiovisual y luego es gente con inquietud. También ha escogido un oficio para hacerse oír, igual que podrían haber estudiado periodismo, para hacerse escuchar por medio de películas, y los temas que tocan y cómo los tocan, pues dejan ver intención detrás de ellos, y a mí me da, la verdad, que satisfacción y mucha tranquilidad, porque es el futuro del cine, ¿no? Lo que pasa es que siempre pienso, en el fondo son muchos, aunque son pocos alumnos, son muchos para una industria, y más ahora en tiempos de crisis, pues que parece reservada a unas cuantas producciones.
Y como diría el castizo, ¿estos son leídos?
Estos son leídos, son leídos. Hay algunos menos leídos, hay otros que hacen cosas más videocliperas. Todos son con talento. Todos tienen talento, pero sí que es verdad que hay algunos. De hecho, a mí me gusta mucho aquellos que basan sus obras en alguna obra o en otro guionista y juntos empiezan a dar forma y la verdad, pero sí. Hay leídos.
Hay gente leída. Vale. Bueno, eso es muy importante. Es muy importante.
Eso y la ilusión que tienen.
Bueno, yo creo que cuando uno decide dedicarse al cine o tiene ilusión, yo creo que solo con en el momento en el que se te ocurre...
O fallece en el primer intento.
Mi padre siempre decía, cuando yo era pequeño, decía, lo más difícil en el mundo es ser torero. Y cuando decidí dedicarme al cine, dije, torero y cineasta.
Cambio de opinión.
La verdad es que...
la profesión más difícil del mundo, ¿no?
Dile a mi padre que soy trompetista en un garito en Nueva York y no le digas ni que soy periodista ni que me dedico al cine.
Claro.
Pero bueno, el cine, los sueños cine son. Y efectivamente, eso es lo más importante. Nos quedan tres minutos, no llega, y nos vamos a ir despidiendo. Don Jesús, ha sido un momento muy agradable las tres horas que hemos pasado.
Han pasado sin sentir.
Sin sentir, que es lo que decía el maestro Manuel Martín Ferrán. Si tú haces un programa de radio y no te diviertes, hijo de mi vida, dedícate a otra cosa.
Pero eso se puede aplicar. Si tú das una clase y no lo pasas bien, te puedes retirar.
Claro.
Como decía la canción, ¿qué puedo decirle, amor, que usted no sepa?
Claro.
Y es verdad, si usted da la clase y se aburre y está mirando el reloj, pues más vale que se dedique a panadero o a
taxidermista,
si le gusta,
claro,
y si no, pues
seguirás viendo el reloj.
No, bueno, te puedes meter en la cabeza en el inodoro
y tirar
de la cadena.
El problema no es que te aburras tú, que es importante, sino que es que los demás,
hombre, si claro, te están aburriendo, no me lo quiero imaginar.
Imagínate el resto. No me quiero imaginar. Imagínate.
En el cine dicen,
desde que, luego, motivarás poco.
En el cine dicen que si no te lo pasas bien haciendo tu primera película, has hecho dos en uno. La primera y la última.
Nos despedimos, como siempre, con... Hoy no vamos a hacer nuestra sintonía. Tenemos la despedida de la radio North America, como decían los cachondos de California, y el Los Ángeles, es el hombre lobo. Hemos pasado 180 minutos realmente fantásticos y esperemos que el próximo sábado estemos otra vez aquí. Bueno, el próximo sábado tendremos una redifusión, pero el día 28 de junio estaremos aquí otra vez con nuestros oyentes. Que al final es lo mejor que tenemos, don Jesús. O nuestro oyente, don Salvador.
Sean pues los que sean, seguro que son los mismos.
Pero yo sé que cada vez que viene Pablo aumentamos tres oyentes. Águeda, su suegro y su mujer. Si tenemos uno y aumentamos dos, tres, pues ya tenemos cuatro. Hemos aumentado el 400%.
Claro. Y luego si clonamos como las películas y vamos haciendo copia y pega, fíjate todos los que podemos tener.
O sea, así que de una emisión a otra aumentemos el 400%.
Me parece eso, ni onda cero.
Si saliéramos, ¿cómo se llama? En el 6 de
en el EGM, en el Estudio General.
Nos habríamos salido ya, ¿no?
No de usted malas ideas, don Jesús.
Hombre, yo qué sé.
Que sean felices. Mañana nos podrán escuchar a las 9 de la mañana y el domingo igual. Don Jesús.
Adiós, adiós.
Don Salvador.
Adiós, hasta dentro de 15 días.
Don Pablo.
Hasta la próxima. Be back again tomorrow night. Bright eyed and bushy tail. Gonna suck it to you tomorrow, baby. I move your picture. I move your picture. From my wall. From my wall. I present. And I replace them. Both large and small. Both large and small. Two sign McCall, baby. And each new day. Each new day. Finds me so blue. Find me so blue. Nothing takes the place of you. Just remember, nothing takes the place of you. I read your letter. I read your letter. One by one. One by one. And I still love you. I just want you to know, baby, I still love you. When it's all said and done. And oh, my darling, I'm so blue. Because nothing. Because nothing. Nothing. Oh, nothing. Takes the place of you. I write this letter. It's raining on my windowpane. As the moving finger writes, it says until tomorrow. I'll wait for you. As each teardrop glistens on my letter. Without you, nothing seems the same. Without you, nothing's the same. So I'll wait until you're home. Again, I love you. But I'm all alone. I'm all alone till I see it again tomorrow night, baby. Darling, until tomorrow, I love you so much. I'm so blue. Bye. Because nothing, oh, but nothing takes the place of you.